Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Aquí tomamos montañas de información, libros, conceptos artísticos o ideas complejas y pues destilamos lo que realmente importa para entender un poco mejor el mundo.
Exacto, o sea, hacerlo complicado un poco más digerible.
Tal cual. Y hoy vamos a desempacar algo de manera literal y figurativa. Porque cuando uno piensa en una mudanza, en un trasteo, digamos, la mente salta casi por inercia a la logística, ¿no?
Puf, sí, las cajas de cartón apiladas, la cinta adhesiva, todo eso.
El polvo, el cansancio físico terrible, cargar muebles y esa ansiedad constante de intentar meter toda una vida en un espacio reducido. O sea, suele ser un proceso súper mecánico y pesado. Yo misma termino agotada solo de pensarlo.
Claro, porque es una de las transiciones más transaccionales que existen. Tomas un objeto, lo mueves de un punto A a un punto B, cierras la puerta del camión y uno solo reza para que nada frágil se rompa en el camino.
Sí, tal cual.
La atención de uno suele estar tan enfocada en el inventario material que rara vez se piensa en la carga invisible que viaja ahí, en la parte de atrás.
Ok, vamos a desempacar esto, porque el centro de nuestra inmersión de hoy desafía por completo esa visión logística. Vamos a analizar un conjunto de documentos e imágenes súper fascinantes relacionados con un libro que recién se publicó en Amazon.com, un libro titulado, muy apropiadamente, Trasteo.
Un título perfecto para lo que vamos a ver.
Sí, es una obra concebida, ilustrada y escrita por Jairo Duque. Y bueno, nuestras fuentes de hoy incluyen la introducción que él mismo escribió, junto con un análisis visual y técnico bien detallado de la acuarela que sirve como portada del libro.
Una acuarela que, vale la pena mencionar, fue pintada en febrero de 2025 en California.
Ajá. Ese es el contexto. Y nuestra misión hoy es descubrir cómo una simple imagen, o sea, un camión de mudanza en la carretera, logra encapsular más de una década de memorias, de filosofía existencial, conciencia cósmica y resistencia histórica.
Suena a muchísimo peso para un solo camión.
Totalmente. Y por eso de repente ese camión ya no lleva sofás. La historia detrás de este lienzo de verdad transformará la forma en que entendemos el arte. Y pues nuestras propias transiciones vitales.
Es que el acto físico de trasladarse se convierte en la representación visual de mudar la identidad entera. Pero digamos, para comprender cómo una imagen de portada logra condensar todo eso, es vital mirar primero a quien sostiene el pincel.
Claro, entender la mente del artista nos da el lente adecuado.
Exacto. Al leer los textos introductorios de Trasteo, queda clarísimo que no estamos ante el típico recorrido del niño prodigio que empezó a pintar a los 5 años. La relación de este autor con la pintura tomó fuerza de manera bastante tardía, más o menos alrededor del año 2016.
Wow, o sea, lo cual cambia por completo la perspectiva de su obra.
Sí. Porque empezar algo con tanta urgencia en una etapa madura sugiere que el autor ya no está buscando complacer a una academia o a un crítico, no.
Claro, la pintura dejó de ser una idea postergada y mutó hacia una necesidad vital. En sus propias palabras, se convirtió en la herramienta fundamental para sostener el trasteo, o sea, el tránsito de su propia existencia.
Y yo estoy convencido de que esa madurez explica una de las posturas más radicales que él expone en las primeras páginas de la obra. Me refiero a su rechazo tajante de la obsesión moderna por el estilo propio.
Ah, sí, ese tema es buenísimo.
Porque en el ecosistema del arte contemporáneo, hoy en día hay una presión inmensa para que el creador encuentre una estética uniforme.
Como una marca visual, ¿verdad?
Exactamente. Una marca que sea reconocible a kilómetros de distancia para que funcione comercialmente. Pero él rechaza esa prisión. Prefiere saltar entre la acuarela, el acrílico, el arte digital. Prioriza la libertad expresiva y la honestidad por encima de cualquier uniformidad.
Es súper interesante. Es como si la industria te exigiera usar un, digamos, un uniforme corporativo rígido todos los días para que nadie confunda la marca en la oficina y el artista respondiera que prefiere vestirse según cómo se sienta cada mañana.
Esa es una gran analogía. Y de hecho, por eso mismo él organiza el contenido de su libro no en capítulos rígidos, sino en lo que él llama constelaciones temáticas.
¿Constelaciones que dialogan entre sí?
Ajá. Se mueve orgánicamente desde la contemplación de la naturaleza hasta la pintura urbana, el surrealismo e incluso la protesta social.
Pero a ver, aquí mi lado más escéptico tiene que intervenir y hacerte una pregunta de contrapunto. Porque si un creador cambia constantemente de técnica, usa acuarela un día, arte digital otro, y salta de tema en tema sin una estética homogénea, ¿no corre el riesgo de que la obra se perciba como dispersa?
Es un riesgo, claro.
O sea, para quienes observan su trabajo, podría parecer que no hay una identidad real unificando el proyecto.
Y esa es la gran paradoja del estilo. Pero con su tono reflexivo, el autor aborda este riesgo directamente en el texto. Él afirma, y es muy categórico en esto, que esta diversidad no es dispersión.
No es dispersión. ¿Entonces qué es?
Al contrario, es el reflejo de una mirada que se niega a reducir la inmensa y vasta experiencia humana a un solo lenguaje o a un solo trazo. Desde su punto de vista, reducir la vida a una sola paleta de colores sería una falsedad.
Claro, la vida no tiene un solo filtro.
Exacto. Lo importante para él no es ser reconocible comercialmente, sino ser éticamente honesto al pintar escenas cotidianas. Busca capturar momentos sin poses solemnes. La identidad de su obra reside en la ética, no en la técnica.
Ok, entiendo. O sea, si la unidad de esta obra no reside en un solo estilo visual, entonces debe existir una estructura conceptual muy fuerte que mantenga todas estas constelaciones unidas. Esos serían los hilos conductores inquebrantables de los que habla.
Sí. Y son hilos muy claros. Hay una insistencia en la protección de la naturaleza, el trato de lo bello como un acto de resistencia y, muy importante, una postura clara contra la violencia y la guerra.
Lo cual nos lleva a la forma en que él clasifica su propio trabajo. La introducción presenta un sistema para entender esto. Habla de una constante triangulación.
La famosa triangulación, sí. Él entiende cada obra como el equilibrio de tres elementos. El primer elemento es el cuerpo.
Que vendría siendo la dimensión técnica, ¿no?
Correcto. Los materiales, la química del pigmento, el gramaje del papel, las acuarelas, lo puramente físico. Luego está el segundo elemento, que es la emoción.
Lo intangible.
Ajá. Esa energía que emana de la imagen y que busca provocar una reacción orgánica y directa en quien la observa.
Me gusta mucho imaginar esto con una analogía musical. O sea, el cuerpo sería el instrumento, la madera y las cuerdas de un violín. La emoción sería, pues, la melodía vibrando en el aire que hace llorar al público.
Esa es una imagen perfecta. Pero claro, nos falta el tercer vértice, que es donde este libro Trasteo cobra un sentido muy particular.
El espíritu conceptual.
Exactamente. El espíritu conceptual es la idea que sustenta la obra, la intención profunda. Y lo revelador aquí es que el libro Trasteo no es un producto promocional, no es un catálogo de ventas ni un extra.
El libro físico es el espíritu conceptual materializado. O sea, es una extensión viva de la obra que articula sus pensamientos.
Sí, el libro ocupa ese lugar. Es el tercer vértice.
Siguiendo mi analogía musical, el libro sería la partitura original y la intención del compositor.
Sin la cual la melodía no tendría dirección.
Pero mira, al detallar cómo se construyó esa partitura, hay una intervención crítica que tengo que hacer.
Surge algo fascinante, pero un poco paradójico en las fuentes.
Ah, ya sé para dónde vas. O sea, para su proceso, el autor dice que utiliza imágenes de la web, respetando al fotógrafo original, y documenta sus fases de pintura en TikTok en la cuenta @jdukeart.
Sí, @jdukeart.
Exacto. Pero para la redacción del libro, recurrió a la inteligencia artificial como herramienta de apoyo.
Así es, lo menciona claramente en la introducción.
Y es que un artista tan enfocado en la experiencia humana, orgánica, táctil, que huye de lo comercial para conectar con la honestidad, usando inteligencia artificial para escribir el manifiesto de su obra. Suena como una contradicción gigante, ¿no?
La reacción inicial de cualquiera suele apuntar hacia allá. Se asume que la IA reemplaza la voz humana, pero la forma en que él contextualiza el uso de la IA es clave. Él la ve exactamente como lo que es, una herramienta más dentro de su estudio.
¿Como un pincel más?
Tal cual. Pensemos en el primer vértice, el cuerpo de la pintura. Él usa colores primarios como el rojo o el azul, fabricados industrialmente, para tensar colores en el lienzo. De la misma forma, usa la IA para estructurar ideas o compensar limitaciones expresivas en el texto.
O sea, le ayuda a organizar el andamiaje, pero la materia prima es de él.
Exacto. Él deja muy claro que no delega su voz propia. El autor proporciona las motivaciones, la esencia de la idea. Y luego, hay una revisión y reescritura constante, iterativa, hasta que ese texto se alinea con su verdadera voz.
Ya veo. Demuestra que para él el texto, al igual que la acuarela, es un proceso humano laborioso. La mano que guía la intención sigue siendo 100% humana.
Visto desde el ángulo de la herramienta de apoyo, El conflicto desaparece por completo.
Bueno, y toda esta filosofía teórica, este espíritu conceptual del que hablamos, encuentra su máxima expresión visual en la portada misma del libro.
La acuarela principal.
Aquí es donde se pone realmente interesante, de verdad, porque esta portada, pintada en acuarela sobre un papel Arches prensado en frío, es una escena que rompe expectativas.
Y técnicamente es impresionante. Muestra un camión enorme alejándose del espectador.
Va por una carretera con un asfalto que se ve visiblemente húmedo hacia un horizonte supercálido, un atardecer que promete mucho.
Pero al mismo tiempo, arriba, emerge la Vía Láctea en un cielo nocturno espectacular.
El contraste es brutal. Digo, un objeto tan mundano, pesado e industrial como un camión de carga rodando sobre la tierra mojada, contra la inmensidad espiritual de la Vía Láctea arriba.
Es que el trasteo condensa más de una década de pintura entendida como desplazamiento. No es solo mover objetos físicos, es desplazar memorias, ideas y formas enteras de comprender el mundo.
Pero hay una pregunta que quiero explorar sobre la composición. La composición es una diagonal dominante, claro. Pero en publicidad o fotografía, casi siempre muestran los vehículos de frente acercándose a ti para mostrar fuerza. ¿Por qué la decisión deliberada de pintar el camión alejándose hacia el horizonte, dándonos la espalda, en lugar de acercarse hacia quien mira la obra?
Esa decisión espacial es la clave para decodificar la pintura. Si el camión viniera de frente, la historia trataría sobre una llegada inminente, casi una invasión al espacio de quien observa.
Una confrontación.
Exacto. Al alejarse, guía el recorrido visual de la audiencia hacia ese horizonte. Obliga a la mirada a acompañar el tránsito. Y en ese horizonte es donde coexiste la temperatura cálida del atardecer y el frío de la noche.
Representa la transición de estados.
Totalmente. Subraya que la luz en la obra no viene de una sola fuente. Se expande, adquiriendo una dimensión simbólica enorme donde el arte viaja y permanece vivo precisamente a través de ese movimiento continuo.
¡Wow! Un viaje continuo. Y el detalle de la carretera húmeda refuerza eso. Los reflejos inestables en el asfalto mojado funcionan como una metáfora del presente. Es un territorio que se atraviesa, es resbaladizo, pero no se puede poseer.
No te puedes detener ahí, y ese suelo inestable contrasta con el cielo atmosférico lleno de estrellas que el autor define como un espacio de conciencia cósmica.
Eso crea una tensión increíble entre lo terrestre, el camión, y lo universal. Es una muestra de respeto por la vida y una aceptación de que el ser humano no es el centro del sistema. Un golpe al ego, básicamente.
Te recuerda que, con todas tus pertenencias, eres apenas una partícula frente al cosmos.
Pero, a pesar de esa pequeñez, hemos visto el vehículo y la carretera, pero lo que le da un significado profundo a este viaje es lo que el camión lleva adentro, porque no viaja vacío.
Ese es mi detalle favorito de toda la acuarela.
Sí, porque las puertas traseras del camión están abiertas de par en par. Y lo que se vislumbra ahí adentro es fascinante. No hay muebles, no hay cajas cerradas.
Porque el mensaje del artista es que el pasado no se abandona simplemente para avanzar. Se transporta.
Se transporta celosamente. En la parte trasera hay varias pinturas acumuladas, lienzos que él lleva consigo.
Y destaca especialmente una pieza entre ese cargamento. Una obra llamada Contracultura.
Es súper llamativa. Es un rostro pintado en tonos azules, con un enorme ojo que domina la composición de ese lienzo pequeñito dentro del camión.
Y la función de ese ojo es vital. Mientras el camión avanza hacia la luz, el ojo observa y vigila la historia reciente.
No mira al futuro. Mira en dirección contraria. Mira hacia lo que ya ocurrió.
Exactamente. Representa la conciencia histórica dentro de la pintura. El autor documenta ahí la ruptura de movimientos contraculturales, la resistencia juvenil, las luchas sociales.
Y las críticas a la guerra.
Todo ese peso de las luchas forma parte del inventario que no se puede dejar atrás.
Es como una analogía visual súper impactante. El ojo funciona literalmente como el espejo retrovisor moral de nuestra sociedad. Se asegura de que mientras avanzamos, no olvidemos nuestras cicatrices históricas.
¡Qué buena forma de verlo! El espejo retrovisor moral.
Sí, para no chocar con los mismos errores. Ahora, una observación técnica. Plasmar la conciencia cósmica, el tiempo y la memoria en una acuarela no es fácil. La fuente detalla que la obra se construyó en capas muy específicas.
Fue un proceso casi arquitectónico, aunque muy suelto. Primero aplicó lavados transparentes donde el control lo tiene el agua y no el pigmento.
Y eso se usó para el cielo y el terreno, ¿verdad?
Sí, para establecer el clima emocional de la carretera y el cosmos. Luego pasó a masas más definidas para la arquitectura del camión y la diagonal de la carretera.
Y finalmente los detalles acumulados, como los reflejos, el ojo de la pintura de atrás y las salpicaduras de las estrellas. Pero me detengo en los primeros lavados. Dejar que el agua tome el control en las primeras capas parece un riesgo gigantesco cuando se intenta transmitir un mensaje tan meticuloso y profundo.
Es un riesgo tremendo, sí. Pero el autor valida esta observación con una idea muy poderosa. Él dice que esos gestos incontrolables del agua, esas marcas imprevistas, no corrigen la pintura.
No la corrigen.
No, la afirman. Es en ese preciso momento donde la técnica rígida cede el paso al lenguaje puro de los materiales.
¿Qué nivel de honestidad? Aceptar que la imperfección y la espontaneidad del agua son parte de la verdad de la pintura.
Privilegia la experiencia emocional sobre la precisión formal estéril, y esto resume magistralmente todos los elementos simbólicos de Trasteo.
Tratemos de unirlos todos.
A ver, el camión es el cuerpo que transporta la cultura. La carretera inestable es el tiempo o el presente.
El cielo estrellado es la conciencia cósmica.
Y el ojo azul es el emblema innegociable de la memoria histórica. Todo operando al mismo tiempo en una sola imagen.
¡Wow! Es que, definitivamente, y para ir cerrando nuestro tema de hoy, podemos concluir que esta acuarela hace muchísimo más que ilustrar una portada para vender un libro en Amazon.
Totalmente. Va mucho más allá de lo comercial.
Como dice el mismo autor, la pintura contiene al libro. Nos demuestra que el arte es un acto de traslado perpetuo que lleva el pasado en su interior para poder abrirse a nuevos horizontes.
Es un movimiento constante donde las ideas se mantienen vivas precisamente porque se están mudando, resistiendo al estancamiento.
Es bellísimo. Y bueno, me despido dejando un pensamiento provocativo flotando en el aire para nuestra audiencia. Algo para reflexionar hoy en la noche. Si nuestra propia mente fuera ese camión de mudanza, transitando por la carretera húmeda y resbaladiza del presente.
Uf, qué pregunta se viene.
Sí, uno se pregunta, ¿cuál sería esa obra de arte específica o esa memoria histórica personal que llevaríamos en la parte trasera? Ahí, con los ojos bien abiertos, visible para cualquiera que nos vea alejarnos hacia el horizonte.
Es para sentarse a revisar el propio equipaje, definitivamente.
Sin duda alguna. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Sigan manteniendo esa curiosidad siempre encendida y busquen el significado detrás de cada pincelada. Nos escuchamos en la próxima inmersión.